Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya llegamos al martes 29 de agosto. Se nos va agotando, bueno, no el verano, porque el verano continúa y anda que las temperaturas no son intensas, pero se nos van acabando los tiempos de vacaciones. Seguramente muchos se van reincorporando a las rutinas en estos próximos días y nosotros queremos seguir informándoles. El pasado fin de semana volvían a llegar a las costas de Cartagena, especialmente, bueno, pues un montón de pateras, un montón de inmigrantes, que siempre lo decimos. La primera atención, por supuesto, son los amigos de la Cruz Roja, preocupándose en el primer momento de la salud de estas personas que buscan, bueno, pues un mundo mejor. Es verdad que no queremos que sean solo cifras y hoy quería yo preguntar por el proceso, porque después de la Cruz Roja, pues enseguida llegan los abogados. Los últimos años hemos conocido que han tenido dificultades. Ya trabajan en el CATE y queremos ver un poco qué hacen por estos inmigrantes que llegan hasta las costas de Cartagena y también, lógicamente, bueno, pues cómo están realizando esas actuaciones. Y queremos hablar con alguien que lo ha vivido de primera mano este pasado fin de semana, concretamente creo que fue el sábado, y es Carlos Martínez. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Buenos días a todos.
Pues encantados estamos de saludarte y de conocer más de un proceso que es verdad que la primera intervención es la de Cruz Roja, saber que todos están bien, pero a partir de ahí empieza una labor que es vuestra.
Sí, efectivamente. Nosotros pues, recibimos la llamada de policía, inmediatamente pues, nos ponemos a disposición. Bueno, en primer lugar, pues comprobamos cómo han llegado, porque al final, pues bueno, nosotros nos proporcionan la información, pero estas cosas, pues evidentemente hay que constatarlas de primera mano. Es decir, nosotros tenemos un límite fijado por el colegio de a cuántas personas podemos asistir, y en base a eso, pues actúa cada letrado. Entonces nosotros cuando llegamos ahí, pues suele haber algún compañero más, porque normalmente cuando vienen en oleadas, pues lógicamente nos juntamos varios profesionales. Acudimos allí, comprobamos que todo está correcto, y ahí es cuando el migrante tiene derecho a una entrevista reservada, o al menos a explicar su situación, y a comprobar que no se da ningún tipo de causa que pueda hacer saltar algún tipo de alarma. ¿De qué causas estamos hablando? Pues de todo tipo de causas que puedan generar una situación de asilo. Pensemos en personas que han podido cruzar el mar movidas por algo más que un mero motivo económico. Algo como una discriminación, un exilio político de su país de origen, algún motivo racial. Estamos pensando, por ejemplo, yo siempre pongo el caso, personas albinas que en alguna ocasión pues tienen algún tipo de persecución en su país y tienen que huir. Lógicamente esas personas tienen una protección aún mayor por parte del sistema público. Entonces ahí es donde estamos nosotros, pues para lógicamente solicitar ese tipo de protección en todos los casos, tanto en los casos especiales como en los casos más habituales de unas personas más jóvenes que para lo que vienen aquí es, pues sí, para buscarse la vida.
Imagino, Carlos, que hay historias de todo tipo y que algunas se quedan con nombres y apellidos en la mente y en el corazón, ¿no?
Sí, historias y imágenes. A mí siempre me viene a la cabeza pues imágenes, sobre todo de cuando vienen niños. Porque claro, al final un niño es un niño, sea argelino, español, saharaui, de donde sea. Y claro, pues al final los niños son niños, no entienden nada de lo que está pasando y la verdad es que son realidades muy duras. Pero incluso en el caso de los mayores, aquí la gente que viene, a lo que viene es para buscarse un futuro mejor para ellos, para sus familias, y al final pues en situaciones pues muy duras. Recuerdo casos de gente preguntando por un hermano o por una hermana que ha viajado con ellos y que no sé dónde está.
Evidentemente, bueno, pues es trabajo, pero también es sentimiento, porque sois prácticamente el primer amigo, el segundo amigo que encuentran en tierra una vez que llegan.
Digamos, la primera persona que va a defender su su derecho a, en fin, a ser tratado justamente, que en muchos casos tampoco implique que nuestro trabajo va a consistir en que se queden aquí o que vuelvan a su país. Nosotros en lo que estamos es que reciban un trato justo. Porque al final, pues en fin, todos hemos visto casos que son los más llamativos porque son cuando no se aplica bien la ley, y precisamente de lo que se trata nuestra intervención es de que la ley se aplique justamente.
En veranos anteriores, Carlos, teníamos los problemas de dónde se les atiende, cómo se les atiende. Habéis trabajado en condiciones infrahumanas para ellos y para vosotros, para ejercer vuestra labor. ¿Cómo está siendo las actuaciones este verano?
Vamos a ver, este verano el CATE ya está funcionando a un cierto rendimiento, por así decirlo, y vamos, y tanto policía como nosotros ya sabemos en qué consiste el funcionamiento, ya estamos más acostumbrados, y entre eso y que el principio de verano, digamos mes de julio, fue algo más tranquilo, pues es verdad que el trabajo está siendo algo más cómodo, por así decirlo, o en mejores condiciones, porque estas cosas nunca son cómodas, pero en mejores condiciones que en otros años. Yo recuerdo, por ejemplo, el año de la pandemia, el 2020, que aquello era, una locura. No era solamente el tema de las mascarillas, de los trajes EPIs que llevaban algunos, creo recordar que algún traductor o alguien de la Cruz Roja, sino que las condiciones, los campamentos que ahí habían montados, que estuvieron hasta que se montó el CATE. Eso es lo más cercano que habremos estado algunos de por aquí a los campamentos de refugiados, y verdaderamente era increíble que esas cosas se estuvieran en un país democrático y en un país que creemos avanzado, porque realmente eran condiciones infrahumanas. Afortunadamente se ha conseguido evitar, y al final pues en el CATE hay unas ciertas condiciones mínimas para todas las partes. Es verdad que costó que arrancara, pero una vez arrancado, pues en fin, pues se puede trabajar, y ya no solamente nosotros, sino que ellos pueden estar en unas mínimas condiciones.
Que es también importante, y que lógicamente era un poco la realidad que queríamos reflejar hoy, porque es verdad que hablamos de pateras, hablamos de número de personas, no sabemos ni qué pasa con ellas, pero queríamos conocer un poquito el proceso en cuanto a los abogados, que bastante tenéis, Carlos, con la vuelta a la normalidad, que esperemos que sea pronto, porque es un año muy complicado para vosotros.
Sí, está siendo un año muy muy difícil para toda la abogacía. Pienso en compañeros que están teniendo problemas muy graves, de plantearse cerrar el despacho, despedir personal, ir a ERTES, en fin, una situación muy dura.
Bueno, pues esperemos. Dime.
No, al final la situación de la huelga pues ha llegado a unos niveles que en fin, que nos están perjudicando a todos, de una forma, pues creo que inhumana, porque ya te digo, no se trata ya solamente de, venga, paralizando juicios, no solamente nos perjudicamos a nosotros, perjudicamos a miles de personas que no ven su juicio celebrarse, y para asuntos que, en fin, que todos son muy importantes, porque al final para cada ciudadano su problema es el problema. Con lo cual, pues, está siendo un año muy duro, pero en fin, espero que con este nuevo curso, pues, vengan nuevas sensaciones y poder encarrilar la situación.
Y que venga la normalidad poco a poco, que es lo que os deseamos y queremos. Carlos Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Maite. Gracias a ti y a todos vosotros.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Y me quedan 40 segundos para decirles dos cosas. Una es buena, porque se pueden ustedes bañar en cualquier playa de la región con tranquilidad. Están todas las banderas, tanto en la costa de Cartagena como en Águilas, como en la zona de San Javier, con bandera verde. Otra cosa de la que hablaremos luego y mañana es los avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo para toda la región en la jornada de mañana, con posibilidad de lluvia hasta de 15 litros por metro cuadrado en una hora con tormentas. Se quedan con su COPE más próxima a la 1:10. Les vuelvo a esperar por aquí.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Esto es Un Mañana en COPE Más Murcia, la más cercana, en la que ustedes son protagonistas, sobre todo si ustedes lo desean. Esperemos que sean de las noticias buenas, de las historias divertidas que cada día preparamos para informarles, entretenerles. Oye, y pasar un buen rato, que al final la radio se puede escuchar en cualquier sitio. Si están ustedes trabajando, bueno, pues es una buena noticia tener trabajo. Si están ustedes en la playa o en casa preparando la comida, bueno, pues todos ustedes son bienvenidos y nosotros, bueno, pues preparamos cada día con todo mimo y con todo detalle este programa que hace que suene así de bien. Eduardo Asenjo les saluda, una servidora, Maite Fernández, acompañada de hombres estupendos y maravillosos que me van a ayudar en este rato de radio que nos va a llevar, si ustedes quieren, hasta las 2 de la tarde. Adrián Viñas, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Aquí estamos un día más preparado, ¿no?, para empezar el programa.
Oye, y además ya estamos a 29 de agosto, queda nada, se nos está yendo el mes.
Sí, queda poquito, ya se va viendo septiembre al final del túnel, al final de la semana, más bien.
Oye, y es verdad que bueno, pues siempre decimos que cuando llega septiembre suelen llegar las lluvias, parece que se van a adelantar. Eso es curioso porque tenemos una jornada maravillosa para bañarnos en todas las playas de la región, pero con esos avisos amarillos. De eso seguro que, entre otras muchas cosas, nos habla nuestro compañero Pedro González, que ya está preparado para darnos esa última hora. Muy buenas tardes, Pedro González.
Muy buenas tardes, Maite. Tenemos que hablar del incendio. El incendio que se producía a las 12:30 en la zona del Valle Perdido, cerca de la capital de Murcia, entre 3 y 4 hectáreas, porque ya está, recordamos, desde las 8 de la mañana estabilizado. Entre 3 y 4 hectáreas podría haber quemado este incendio, fundamentalmente de pino carrasco y de otras especies de arbusto. Todavía no se conocen las causas, es pronto. Han tenido que intervenir a primera hora de la mañana 2 helicópteros, que son los que han dado el empujón final para que al menos ya esté estabilizado. El alcalde de Murcia, José Ballesta, hablaba de que próximamente, al mediodía, más o menos, podría estar también controlado, y también daba datos sobre las hectáreas que podrían estar quemadas.
Podemos decir que el incendio se encuentra estabilizado ya, perimetrado completamente, son 600 metros de perímetro y unas 4 hectáreas. Estas son las cifras finales, aunque todavía resulta prematuro poder dar estas cifras. Esperemos que hacia el mediodía pueda darse ya por controlado, y entre esta noche y mañana por la mañana que ya podamos darlo por extinguido, en función de cómo vaya la situación climatológica.
Bueno, pues ya lo ha dicho, esta noche o mañana podría estar completamente extinguido. Por cierto, han estado trabajando en un momento dado hasta 100 personas en ese incendio. El propio Ballesta también ha indicado que el agua para sofocarlo se ha recogido de balsas cercanas, y ha dicho que ha habido vecinos que han ofrecido sus piscinas para esa labor.
Pues se buscan normalmente balsas de riego. Son balsas de riego que son las más amplias y las que es más fácil realizar la maniobra. Aunque me decían que con los vecinos de la zona que puedan tener piscinas también se han ofrecido si hiciera falta, pero lógicamente es en las balsas de riego del entorno donde se coge ese agua, y se busca lógicamente la zona más cercana y de mayor amplitud para que la maniobra se asegure, porque no es una maniobra fácil.
Bueno, ahí estaban las palabras. Dejamos el tema del incendio, seguiremos un poco de cerca a ver cuándo ya se controla. Y hablamos de que la Consejería de Salud investiga un brote de legionela en las Torres de Cotillas que suma 3 afectados. En concreto, se trata de 3 mujeres de 50, 52 y 83 años. La de 52 años se encuentra ingresada en el Morales Meseguer, aunque con buen pronóstico, según señalan fuentes de la Consejería de Salud. Y hablamos de turismo, porque la Consejería de Turismo, a través del Centro de Cualificación Turística, va a ofrecer en el segundo semestre del año un total de 28 cursos presenciales de formación en hostelería y turismo, de ellos 16 dirigidos a trabajadores y 12 a desempleados. Hablaba de ello Marcos Ortuño, consejero en funciones de turismo.
Durante el segundo semestre de este año, el Centro de Cualificación Turística ofrece un total de 28 cursos de formación presencial. Es sin duda una decidida apuesta del Gobierno regional de Fernando López Mira por ofrecer una formación cada vez más actualizada y especializada. Una formación adaptada a las demandas del mercado, requisito imprescindible para la mejora de la empleabilidad, la cualificación y el emprendimiento. Hay que tener en cuenta que una buena formación y una gestión adecuada de los recursos humanos resulta esencial para generar confianza entre los turistas, dar un buen servicio y ser competitivos.
Y la concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, ha anunciado hoy que el próximo mes de octubre se pondrá de nuevo en marcha el llamado programa Polinicia, una iniciativa municipal de dinamización y promoción empresarial cuyo objetivo es dar todas las facilidades posibles y la mayor visibilidad a los emprendedores que han nacido en el municipio murciano. Así lo decía.
Esta iniciativa consta de una serie de talleres formativos y divulgativos para que las personas del municipio que tengan una idea de negocio cuenten con todas las facilidades para poder llevarlas a cabo. En concreto, el programa consta de 10 acciones formativas en el ámbito de la comunicación, el marketing, la protección de datos, la artesanía circular o la sostenibilidad, que se imparten en el Centro de Iniciativas Municipales todos los martes entre el 3 de octubre y el 5 de diciembre.
Y la Policía Nacional ha detenido en Murcia a 12 personas por infringir presuntamente la ley de extranjería en el marco de un dispositivo especial contra la explotación de personas desarrollado en una docena de establecimientos del barrio de El Carmen, en Murcia. Y terminamos con una noticia que te va a gustar a ti y a muchos oyentes. El concejal de Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, acompañado por representantes del Cabildo Superior de Cofradías, ha presentado la última creación del pastelero murciano Andrés Mármol. Se trata de un crucificado de chocolate que cuenta con una altura, atención, de 1,70 metros y que se va a presentar el mes que viene en Colombia, en la ciudad colombiana de Popayán. El propio Jesús Pacheco hablaba de esta delicia.
No solamente tenemos a alguien que es capaz de jugar bien con esas pelotas de tenis, sino que tenemos a alguien que es capaz de reinventar las pelotas de tenis y jugar con nuestros sentidos, en este caso el del gusto, como es el hijo de Andrés. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esa unión entre Popayán, Colombia, su Semana Santa, nuestra Semana Santa y nuestra gastronomía murciana.
Pues qué rico tiene que estar.
Qué bueno. Qué mejor cierre que este. Luego, si hay noticias, estamos contigo de nuevo. Gracias, Pedro.
A ti siempre.
Oye, y no me da tiempo ni a la música. Luego, si me da tiempo, la ponemos al final. Pero nos vamos, que está nuestro primer invitado esperándonos.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido.
Y unos días les damos y otras les pedimos. Saben que cuando les pedimos es por una buenísima causa, como la que tengo hoy para ofrecerles. Porque fuera de las acciones puntuales de las que vamos a hablar y que es una cita, apunten en la agenda, para el próximo 3 de septiembre, bueno, pues esta ONG de la que vamos a hablar merece mucho la pena. Hemos hablado con ellos un montón de veces, han hecho torneos de pádel, han hecho, bueno, pues retos solidarios. Hay un montón de campañas que han hecho en hasta 5 países, han cambiado la vida de miles de personas. Y no lo pueden hacer sin ustedes, sin nosotros, sin ese céntimo, ese euro, esos euros que cada uno pueda poner para ayudar a cirugía solidaria. Vamos a hablar con ellos porque tienen, como digo, una cita musical que además nos viene muy bien para volver poco a poco a las rutinas y lo vamos a hacer con Miguel González, que es cirujano y que es miembro de esta ONG, bueno, pues tan importante. Miguel, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar de vosotros porque, bueno, pues son muchas las campañas de las que hemos hablado ya, pues las que hicisteis en Kenia, en el Sáhara Occidental, bueno, un montón de oportunidades de ayudaros y es verdad que tenéis la intención, tenéis la acción, pero sin nuestros oyentes, sin la gente, no podríamos hacer muchas de estas cosas tan bonitas, ¿no?
Sí, claro, nosotros somos una organización independiente y una asociación de sanitarios de la región de Murcia, que bueno, que tiene esa ilusión de hacer proyectos, de ayudar principalmente en África, pero claro, no tenemos una ayuda oficial, no somos una institución del Estado, ni tenemos medios fijos, o sea, nuestros medios fijos son los socios de nuestra organización y lo que obtenemos de eventos que organizamos a lo largo del año para recaudar, para poder mandar un contenedor con material, de material sanitario, es muy caro, para mandarlo a estos países, para poder estar allí 15 días, para una serie de gastos que tiene la asociación y que sufragamos. Nosotros también pedimos ayudas, ¿sí? Ayudas a los hospitales de la región de Murcia, a la comunidad autónoma, a los ayuntamientos, para que recibimos ayudas y premios. Y luego ahí, pues, iniciativas como la de la Federación de Bandas de la región de Murcia, que nos ayudan en el sentido de darnos a conocer y bueno y obtener un beneficio, claro, un crédito.
Uh-huh, que es, bueno, pues lo importante para poder desarrollar los proyectos de los que ahora hablaremos, pero como decimos, ese concierto solidario a beneficio de Cirugía Solidaria va a ser el próximo 3 de septiembre. Cuéntanos un poco cómo surge, qué va a ser y sobre todo cómo podemos colaborar.
Bueno, pues la Federación de Bandas de la Región de Murcia, yo creo que les pasa un poquito como a nosotros, que tienen una capacidad, tienen una formación, saben hacer unas cosas y necesitan ayudar, necesitan, y ellos organizan con mucha frecuencia conciertos y eventos solidarios, y a través de nuestra secretaria, de la doctora Hernández Abuela, de Cartagena, contactó con la federación y pues ya lo hemos hecho alguna vez, lo hicimos hace unos años, estando nosotros en Kenia y participamos en directo, pues fue una cosa muy interesante, y este año, el domingo, digamos, esa fecha, el domingo día 3 de septiembre, a las 8 de la tarde en el auditorio Víctor Lilleras, pues van a dar un concierto y la recaudación es a beneficio de Cirugía Solidaria. Nosotros estamos muy, muy agradecidos, porque además son conciertos estupendos, muy buenos. Nosotros en Murcia, en la región de Murcia, en todo el sureste, hay grandes bandas de música y para nosotros es una oportunidad poderlos oír y encima obtener un rédito de esto.
Pues sí, porque además, como yo decía, bueno, pues se nos está acabando agosto, vamos a volver poco a poco a las rutinas y necesitamos también esa actividad cultural para volver de una forma más dulce. Son 10 euros la entrada y una fila cero por si alguno no quiere ir o no puede ir o no está en Murcia ese fin de semana, pero quiere poner su granito de arena, pero por 10 euros imagino que eso se multiplica cuando hablamos de esa ayuda sanitaria en África, ¿no?
Hombre, nosotros ya te digo, estamos todo el año organizando mercadillos, cenas benéficas, participamos en 100.000 actividades, unas por solidaridad y otras pues para obtener un poquito esa financiación para poder pagar las campañas que hacemos, que estamos haciendo incluso ya desde hace 2 años, estamos haciendo 2 al año, son campañas cortas en Kenia, en Senegal, en algunos países, pero que es muy costoso mandar el material y mantenernos allí 15 días. Lo hacemos durante nuestras vacaciones, nos pagamos nosotros el billete, pero cualquier ayuda para poder llevar más material o estar más días o ayudar a más gente, pues nosotros estamos encantados.
Y además, si dime, Miguel.
No, y la oportunidad de la Federación de Bandas, pues nos es una ayuda. No solo ellos, ya digo que hay bastantes organizaciones de la región de Murcia que nos apoyan en este sentido, y también hay instituciones de vez en cuando se hacen convocatorias, pues nosotros acudimos a esas convocatorias.
Y además, muy justificado porque, como decíamos, lleváis 20 años trabajando pues en esa atención quirúrgica, en revisiones médicas, en cursos de formación que son fundamentales para que ellos también puedan tener ese futuro sin tantos proyectos desde fuera, proyectos escolares. Imagino que son multitud de recuerdos, de caritas, de gente que os quedáis y que os traéis cuando volvéis, y muchas veces nos quejamos que si las cosas nos van mal, que si la sanidad, bendita sanidad que tenemos, y sobre claro, todo que cuando vais allí veis una realidad que si viéramos todos por esa ventanita nos llevaría directamente a la página a colaborar, ¿no?
Yo creo que todos sabemos que la situación en África, en América del Sur, en las 3/4 partes del mundo, es dramática, en unos peor, en otros un poquito mejor, pero la situación, sobre todo la sanitaria y la educación, son muy deficitarias en muchos países del mundo, y nada que ver con lo nuestro. Entonces, cuando uno llega ahí, son 23 años yendo a estos países, y claro, se te quedan pacientes, se te quedan personas, se te quedan paisajes, se te quedan muchas cosas de África que te hacen volver. Lo principal, pues probablemente a mí lo que más se me queda es lo que no puedo hacer. Eso duele mucho, el desplazar material, crear allí una expectativa, una ilusión en la gente. Y luego, pues te vienen casos muy complejos que no se podrían a lo mejor ni tratar en España, pero que tenerle que decir a unos padres que su niño no se puede operar o que nosotros no lo podemos tratar, pues es lo que más se te queda, casi más que las alegrías del paciente, que si no llegamos a estar, o la cesárea, que si no llegamos a estar en ese momento y hacemos, pues probablemente hubiera fallecido el bebé y la madre, o la intervención por un tumor que habría dado muchos problemas. eso da mucha satisfacción, da mucha alegría, sobre todo porque no tienen otra oportunidad que no sea en ese momento este grupo. En España, pues bueno, pues uno médico y por lo que sea está de vacaciones, va otro, no hay ningún problema. Allí no, allí somos la única oportunidad en kilómetros y encima gratis, que es una cosa que es casi, nuestra atención siempre gratuita. Y eso para ellos es una oportunidad porque la sanidad en esos países es muy cara, es solo privada y no pueden acudir a ella, ¿eh?
Y evidentemente por cosas pequeñitas que aquí se solucionan con una visita al centro médico, pues pueden perderse vidas, que es verdaderamente lo que evitáis. Aparte de, como decimos, formar y darles un futuro que también es importante a la hora de bueno, pues realizar estos proyectos. Como decimos, además, por si alguien se quiere animar, el próximo jueves es el Día de la Solidaridad. Qué mejor que comprar la entrada para estar en el auditorio el próximo 3 de septiembre con estas bandas maravillosas, que además es que el premio... no es solo la solidaridad, pero Miguel, el último llamamiento que hacemos es que en la medida de lo posible, si se hacen socios, que es súper fácil el proceso en la página web, ya contáis con un presupuesto más o menos fijo cada mes y cada año para vuestros proyectos, ¿no?
Sí, nosotros dentro de la desgracia que ha sido la pandemia, pues hemos estado 2 años sin poder hacer ninguna campaña en África, 2020-2021, pues estaba todo cerrado, había problemas en el Sáhara y no pudimos hacer campañas. Entonces, los socios, gracias a Dios, siguieron siendo igual de solidarios y nadie se borró por no haber campaña ese año. Nosotros seguimos haciendo algunos de los eventos dentro de las limitaciones de la pandemia y eso nos ha permitido pues poder organizar otra vez, a partir del año pasado ya organizamos 2 campañas, en abril y octubre, y este año hemos organizado ya la de abril en Kenia y tenemos diseñada para finales de noviembre otra en Senegal.
Oye, pues cuéntanos lo que vais a hacer en Senegal. No, perdón.
La de Senegal este año no se ha podido hacer, me he liado. Y la teníamos pendiente, pero al final no se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo en Kenia. Van a ir traumatólogos infantiles de la Risaca, van a ir cirujanos plásticos, van a ir una primera semana de cirugía traumatológica plástica e infantil y una segunda semana de cirugía general.
Bueno, pues
es al final de noviembre.
Sin duda que merece la pena y además, bueno, pues me lo apunto para llamaros un poquito antes y poder contar lo que vais a hacer y sobre todo pues que la gente se anime.
Es la primera vez que vamos a coordinar un equipo tan grande, con tantos especialistas distintos, que es complejo porque ahí no hay medios como para organizar. Nosotros queremos operar en las mismas condiciones que se operan en los hospitales de Murcia, con buen material, con asepsia completa, con toda la asistencia, con las mismas garantías que si se estuvieran operando en Murcia. Y, claro, llevar traumatólogos, llevar cirujanos plásticos, llevar especialidades con una cirugía tan concreta, tan delicada, pues exige una coordinación especial. Pero bueno, tenemos mucha ilusión en que todo salga bien y estoy seguro de que va a ser así.
Y que cuentan con el apoyo de los oyentes de COPE, que son súper solidarios y que se van a sumar a esta campaña también. Miguel, muchísimas gracias. Seguiremos hablando
muchas
de
gracias.
Cirugía solidaria y que salga todo genial.
Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por darnos a conocer. Y recuerdo que quiera hacerse socio en la página web de Cirugía Solidaria, cirugiasolidaria.es, que es la forma de poder colaborar.
Y además, muy sencillo. Un abrazo fuerte.
Sí, un abrazo. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
Es el momento del cambio. Da el paso que no te atreviste a dar. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Potencia tu talento. Alcanza el éxito. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos, bienvenidas, 12:50 minutos, una menos 10, 10 minutitos que tenemos para estar juntos. Todos los amigos de Jumilla, de Yecla, de Cieza, de Lorca, de Murcia, por supuesto los de Cartagena, porque vénganse conmigo que les voy a llevar precisamente a mi tierra para hablar de todo lo que nos viene por delante. Si no ha sido poco el verano, que hemos visitado seguro muchísimo los centros de Puerto de Culturas, a la oferta que ya va a continuar, porque es que se han quedado con el cartel de no hay billetes. Durante los meses de julio y agosto se suma la programación típica de cartagineses y romanos y nos lo va a contar con lo más esencial nuestra queridísima Encarni Zamora. Encarni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues un placer que seas tú la que invita a todo el mundo a que venga a Cartagena. Si ha sido bueno el verano, septiembre con algo menos de temperatura va a ser maravilloso, ¿no?
Claro. Claro, para nosotros septiembre es uno de los meses muy muy buenos porque es muy agradable la temperatura para poder seguir aprovechando la luz y sobre todo unirnos a esa celebración de las fiestas de cartagineses y romanos que Cartagena está tan impregnada en su historia. Y nosotros, pues bueno, dentro de los 11 museos que gestionamos, pues tenemos escenarios naturales que hacen que todas las actividades, las rutas, pues cobren como un punto de realidad donde quizá los más pequeños nos dicen, es que esto es de verdad, es que esto es auténtico, ¿no? Entonces, pues poder celebrar y unirnos a esa Segunda Guerra Púnica que celebramos con mucha ilusión en nuestros museos, pues no tenemos otra que intensificar, ampliar y hacer una muy buena programación, toda dedicada y unida a la historia de los cartagineses y romanos.
En Cari, el 22, que es el festivo, habrá jornada de puertas abiertas y todo el que se sume, venga desde donde venga, pero venga vestido de cartagines o de romano, también entrará gratis esos días.
Así es. El día 22 es el día festivo local. Y ese día es gratuito en todos los museos y centros de interpretación de Cartagena Puerto de Culturas en su horario habitual, ¿no? Hay, recordemos que habrá ahí, por ejemplo, la Casa La Fortuna solamente abre por la mañana. Bueno, en su horario habitual, mirando en la página web, en la oficina de turismo o en otros puntos de información, viendo los horarios, esos días, ese día es gratuito para todo el mundo. Y además, para los festeros que vayan vestidos de legiones y tropas, pues pueden pasar gratuitamente desde el día que empiezan las fiestas hasta 10 días después, hasta su final.
Bueno, pues va a ser
y
seguro.
Eso da mucho gusto, sí, ver pasear por ese foro romano a todos los festeros con esos trajes tan, tan imponentes, tan bonitos, y con ese color, de repente están vivos, ¿no?
Es espectacular, y las de fotos que se hacen los turistas en cuanto ven un festero. Sí. Encarni, por último, es evidente que septiembre es el mes, bueno, pues sobre todo de cartagineses y romanos, pero muchas de las actuaciones que se han hecho durante julio y agosto que han triunfado también se mantienen, ¿no?
Claro, claro, porque además, pues, han colgado el cartel de completo. Cambiamos también del tipo de público, de turista, y ahora, por ejemplo, que ya no hace tanto calor y que los cartageneros volvemos a la ciudad, que empieza el cole y empiezan los trabajos habituales y todo, pues claro, ¿qué pasa? Pues que Theo Jones ha colgado el cartel de completo durante todo el verano, el escape room de Misterio Tutankamón, que es el último mes para ver la exposición dedicada a Egipto, en el Augusteum también se va a realizar, cosa que ha estado completo todos los pases desde mayo hasta ahora, hasta el mes de agosto, y la ruta detrás las huellas de Cleopatra, que también está relacionado con ese mundo oriental y romano que tanto le debemos a Cartagena, tanto le debe al mundo egipcio y al mundo romano.
Pues,
y por otra parte, pues de manera específica y especial, siempre sacamos por estas fechas la ruta de cartagineses y romanos que empieza en la muralla púnica, justo en el momento cuando Escipión toma la ciudad y se la arrebata a los cartagineses. Se pasa por la Casa de la Fortuna, que es una vivienda romana muy coqueta, que es un tránsito entre esas viviendas locales de aquí con una nueva romanización, hasta llegar al gran teatro romano, que es el símbolo del imperio en Cartago Nova.
Pues sin duda que va a ser una vuelta a la rutina, porque no hay que olvidar que septiembre también implica la vuelta a la rutina. Bueno, pues muy, muy agradable si vienen a Cartagena, Puerto de Culturas. Encarni, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
En Aguas de Murcia, con nuestro modelo de atención al cliente, contigo, nos adaptamos a tus necesidades. Y a las de Mijail, porque hablando se entiende la gente. Sea cual sea su idioma, sea cual sea su forma de ver el mundo. Y Alba, porque nos adaptamos a las capacidades de todos. Aguas de Murcia. Contigo es pasar de cliente a persona. Aguas de Murcia. Contigo. Más cerca. Más fácil. Más justo. Infórmate en emuasa.es.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución, tranquilidad cuando salgan a la carretera, que lógicamente, bueno, pues trae todos los tipos de peligro que tenemos que evitar. Bueno, pues siendo centrados en lo que vamos, en la carretera. Por ejemplo, les advierto que si van a estar en Cartagena va a haber cortes de tráfico este domingo por la salida de la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ya diremos también los de la llegada en Caravaca, pero como decimos, bueno, pues la salida tendrá lugar a media mañana, desde las 8 hasta las 5 de la tarde en Cartagena. Va a permanecer cortado de forma permanente el paseo Alfonso XII del puerto de Cartagena y habrá cortes intermitentes de tráfico con posibilidad de paso alternativo en las calles Real, Menéndez Pelayo, Alameda de San Antón, Plaza de España, Avenida Colón, Juan Carlos I, calle Suspiro, Avenida San Juan Bosco y carretera RM605 en dirección La Guía y La Aljorra. Así que ya saben, siempre hay que estar atentos y mirar fuentes oficiales porque, bueno, pues nos vamos a enterar de dónde hay cortes, de dónde hay obras, de dónde hay una vuelta ciclista. En fin, con COPE también van a ir informados.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
para todos, estén donde estén, les recuerdo que va a cambiar la climatología, que hoy tenemos un día agradable con temperaturas algo más bajas, que se agradecen, pero que estamos con avisos amarillos emitidos por la EMET para mañana, con lluvia hasta 15 litros por metro cuadrado, tormentas, en fin, que cojan un paraguas y si no tienen que salir, pues no salgan a esas horas conflictivas. Escuchamos todas las noticias y a las 2 menos 10 volvemos a encontrarnos aquí.
Una de la tarde, 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Habemos cita. El first date político va a ser mañanero. No habrá cena de por medio, pero sí café. A las 10 de la mañana en el Congreso se han citado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP contactase ayer al mediodía por WhatsApp con Sánchez para solicitarle una reunión, todo en el marco de la ronda de contactos que hay que afrontar para la sesión de investidura que, como sabes, va a tener lugar los próximos 26 y 27 de septiembre. La conversación, toda ficcionada, a tenor de lo que nos han contado tanto fuentes del PP como del PSOE a la prensa, yo al menos me la imagino así. Pedro, soy Alberto. Como sabes, estoy iniciando ronda de contactos para esto de la investidura y creo que deberíamos vernos. ¿Crees que podríamos tener una llamada telefónica para hablar de ello? Me parece bien. ¿Cuándo? Tengo tres huecos. Mañana martes, el miércoles o también el jueves, aunque yo creo que lo mejor es que lo decida el equipo. Perfecto. Ok, emoji dedo hacia arriba, que agenden ese encuentro en el Congreso y ya se encarguen de los detalles. Que pases un estupendo día, Pedro. Emoji, ya, cual sea este, esto te lo dejo a tu imaginación. El caso es que, ya lo ves, a través de WhatsApp, que por otra parte es lo que utilizamos todos en la calle, han cerrado ese encuentro nuestros líderes políticos, que volverá a reunirles 11 meses después. Y esto sí es noticia. ¿De qué van a hablar? Pues de la investidura. Feijóo le va a pedir el apoyo de 4 de sus diputados para que gobierne la lista más votada. Sánchez le dirá que no. Feijóo le dirá que independientemente de lo que ocurra, las dos formaciones tienen que trabajar en un modelo que permita el que la lista más votada sea la que gobierne. A lo que Sánchez le contestará que ese intento ya lo hizo en su día el PSOE de Castilla-La Mancha y los populares no lo aceptaron, como tampoco en gobiernos autonómicos que, como el de Extremadura, han perdido a pesar de ser la lista más votada. En fin, que 324 días han pasado desde ese último encuentro Sánchez-Feijóo, que fue en Moncloa. Fue el 10 de octubre de 2022, solo unos días antes de que el entendimiento entre ambos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, también el Tribunal Constitucional, saltase por los aires. Todo a raíz de que el Partido Socialista anunciase su intención de reformar esos delitos de sedición y de malversación para contentar a los independentistas. A esos mismos, por cierto, que ahora intenta también Sánchez contentar prometiendo a cambio de leyes de amnistía. Lo más triste de todo es que hoy es noticia lo que no debería ser noticia. Es martes, es 29 de agosto y en este día están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya, Eva Revenga?
Alerta en 7 provincias por calor, lluvia, viento y olas. Baleares siguen alerta por viento y oleaje, pero se descartan chubascos fuertes o tormentas, aunque sí podrán tener hoy lluvia. Por viento también están en alerta en las Islas Canarias, Gerona, Tarragona y Castellón. En el litoral de Huelva están en alerta por calor, hasta 36 grados van a llegar hoy. Y la vacuna antigripal se extiende este otoño por primera vez en toda España a niños sanos de entre los 6 meses y los 5 años. Hasta ahora solo se vacunaba a la población infantil con alguna patología. Todas las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han adquirido ya las dosis de esta vacuna que va a beneficiar a 1,6 millones de niños. Y se intensifica la búsqueda de los dos jóvenes de 29 y 34 años desaparecidos en el mar sobre una tabla de pádel surf en Málaga, después del área donde se ha encontrado la tabla. También sigue la búsqueda en aguas de Menorca del velero desaparecido durante el temporal de este domingo y en el que viajaban a bordo un padre y su hijo de 50 y 19 años. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha aclarado cualquier posible malentendido en las palabras que el Papa dirigió el viernes a un grupo de jóvenes rusos. Ha aclarado que con sus palabras Francisco pretendía animar a los jóvenes a conservar y promover lo que hay de positivo en el gran patrimonio cultural y espiritual de Rusia y no ensalzar lógicas imperialistas y personalidades gubernamentales de determinados periodos históricos. Y la red de universidades jesuitas de España, que integran las universidades de Deusto, Pontificia de Comillas y Loyola y varios centros de educación superior, ha manifestado su apoyo y solidaridad a la Universidad Centroamericana de Managua tras los acontecimientos de los últimos días. Recuerdan su alta capacidad académica y compromiso social y pide que se corrijan las drásticas e injustas medidas adoptadas por las autoridades, así como que se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia y el diálogo.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
El gobierno ya está remitiendo información suplementaria del caso Rubiales al TAF.
El Tribunal Administrativo del Deporte reclamó ayer al Consejo Superior de Deportes más documentación sobre el comportamiento de Luis Rubiales en la final del Mundial para determinar la gravedad de sus actos y está en marcha ya esa documentación. Arancha Rodríguez.
Según hemos podido saber en COPE, el Tribunal Administrativo del Deporte está ya recibiendo la documentación que se le ha requerido al Consejo Superior de Deportes para poder resolver el caso Rubiales. En su reunión del lunes simplemente se acordó pedir datos adicionales al CSD para decidir si se abre expediente por considerar que la infracción cometida por el presidente suspendido de la Federación Española es muy grave. Una vez se tenga toda la documentación recopilada, se le comunicará al presidente del TAT, que será el encargado de trasladar la información a los otros 6 miembros del tribunal y convocar una nueva reunión de urgencia. Recordemos que hasta que no resuelva el TAT, el CSD no podrá suspender a Rubiales.
Y acaba de pronunciarse el ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, sobre el daño que este asunto puede provocar en la concesión a España del Mundial 2030.
Y ahí estamos en una defensa de la imagen del deporte y particularmente del fútbol español a nivel internacional, y vamos a ser absolutamente beligerantes. Y hemos establecido ya los pertinentes contactos con la FIFA, porque efectivamente tenemos pendiente una candidatura para la celebración en España junto a Portugal del Campeonato Mundial de Fútbol de 2030.
Recordamos que el gobierno necesita que el TAD califique de muy grave el comportamiento de Rubiales para suspenderle.
Hoy se puede afirmar casi con certeza que el futuro de la Real Federación Española de Fútbol no se va a encontrar Luis Rubiales. Pero a nivel judicial, ¿qué futuro le espera a Rubiales? Hoy nos lo preguntamos en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Un total de 275 niños han participado durante los meses de julio y agosto en la Escuela de Verano Municipal que organiza el Ayuntamiento de Alcantarilla junto con la Comunidad Autónoma y que acaba el próximo 31 de agosto. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, y la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, visitaron hoy el Colegio Jara Carrillo, cuyas instalaciones se están utilizando en la Escuela de Verano 2023 hasta el próximo jueves. Durante el mes de julio han asistido 200 escolares de 3 a 16 años, más otros 75 que están matriculados en el mes de agosto, frente a los 115 alumnos que participaron en 2022. Junto con la Escuela de Verano, el Ayuntamiento y la Comunidad ofrecen otras actividades dentro del Plan Corresponsables, con el objetivo de potenciar la igualdad real entre hombres y mujeres y conseguir una conciliación plena en la vida familiar, laboral y personal.
Y suena esta maravillosa sintonía, 1:08. Todavía nos quedan 52 minutitos o minutazos para estar con ustedes. Y en estos próximos lo que hacen mis chicos es contarnos en qué no tenemos que perder el tiempo esta noche en la tele o qué podemos ver en familia, con la pareja, con los amigos, solitos, como cada uno quiera ver la tele. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Saludos de nuevo.
Adrián tendrá que contarnos la peli que vio ayer. Muy buenas de nuevo.
Sí, sí. Muy buenas de nuevo, sí. La verdad es que sí, ayer, lo confieso, ayer no vi demasiado la tele, estuve en el cine, para variar. Y no descarto ir alguna vez que otra más en lo que queda de semana, Maite.
Bueno, pues nos vas contando qué tenemos para hoy. ¿Hay buen menú?
Bueno, hay de todo. Yo creo que salvable muy poquito. Hemos estado hablando, Adrián y yo, fuera de micrófono. La verdad es que hay algún remake malo y alguna cosa medianamente entretenida. Pero bueno, vamos por partes. En la 1, a las 10:30, Lazos de Sangre. Hoy van a hablar de Mocedades, de ese maravilloso grupo que quedó segundo en Eurovisión con el Eres Tú. Y van a contar su vida, me figuro que tendrán amigos en el plató, entrevistarán a familiares. Bueno, pues luego hay otros Lazos de Sangre a la 1:30 de la mañana dedicados a José Luis López Vázquez, al magnífico actor español López Vázquez, que ha hecho películas o hizo películas magistrales. En la 2 tenemos Ha Escrito un Crimen, 10 de la noche, 6 capítulos, con Ángela Lansbury y Jessica Fletcher resolviendo crímenes, como siempre lo hacía, con ese toque tan irónico que tenía ella, y sin utilizar la violencia, solamente con el arma de la inteligencia.
Y bueno, y con el arma de trasnochar, ¿eh? Porque acaba a las 2:30 de la mañana, Pedro.
Sí, pero son 6, se ven los dos primeros y más o menos te acuestas a las 12 o por ahí, más o menos. ¿Sí? Yo vería los dos primeros, ¿vale? Evidentemente a las 2 no me va a costar 2:30, eso lo tengo más claro que el agua. Lo haría por Hermanos. ¿Por qué? Porque hoy sigue Hermanos en Antena 3, 11:45. Gonul y Sengul siguen con las elecciones. Es como Feijóo y Sánchez, siguen con las elecciones.
Bueno, pues a ver si llegan los pactos. Por a lo ver, menos sí, en la realidad.
Se escriben,
la
se escriben cartas también. Estimado Gonul, claro, estimado Sengul.
Exacto, exacto. Ahí, a ver si llegan.
Qué bien
algo.
Pronuncia este chico, ¿eh?
El hombre, claro, está en Turquía 1 año y medio. Qué suerte, yo no. Ojalá pudiera estar yo en Turquía 1 año y medio. Vale. Pero bueno. Ni un día he estado todavía en Estambul ni en Turquía, pero en fin. En 4, Código 10, programa de sucesos que presenta David Alemán y Nacho Abad a las 11:50. Hoy, qué curioso, está centrado en la vida de Daniel Sancho. El que,
qué
joven,
raro.
El rarísimo, el
oye, mira, desde que está Rubiales en la palestra, hay menos Sancho.
Se habla así poquito, se habla un poco ya de este joven, de esa situación en la que se encuentra, en la cárcel de Tailandia, pero en este programa lo van a volver a rescatar de nuevo. Y ya empezamos con cine. A ver, Cine 5 estrellas a las 10 de la noche en Telecinco. Cine 5 estrellas no, le dejamos 2 estrellitas. Salvaje, año 2020. La protagoniza un histriónico Russell Crowe. Está absolutamente fuera de sí en esta película y el director hace lo que puede. Derek Kimborte. ¿Qué cuenta esta historia? Empieza muy bien, ¿eh? Cuenta la historia de un atasco en donde una conductora empieza a pitar con el claxon de un coche y, claro, le está pitando a Russell Crowe, al hombre equivocado, porque no tiene tampoco un buen día el propio Crowe. Y, bueno, pues es un thriller con tintes psicológicos, ya digo, el punto de partida está muy bien, pero luego a poco se va desvaneciendo la película y Russell Crowe, conforme avanza el metraje, pierde los papeles completamente y se le va de las manos el personaje y la interpretación. Está más o menos bien acompañado, porque tiene a Karen Pistorius, que hizo la película Negación, que no está mal, esa película no está mal. Pero bueno, entretenida la primera hora. Luego ya la otra hora final se hace bastante pesadita y demasiado cúmulo de gestos y de secuencias que hemos visto en otras muchas películas. A mí no me gustó, no sé si la has visto tú.
No la he visto, pero me hace gracia el comentario de que Russell Crowe no está en un buen día en esta película, como si estuviera en un buen día en cualquier película.
Hombre, el editor está magnífico.
No, pero digo de que no tiene un buen día... En tanto que un personaje que siempre hace el típico personaje que parece que se levantó con el pie izquierdo.
Sí,
un poco.
Parece
que está enfurruñado siempre.
Le va bien esos papeles de tipo duro, de tipo que tiene, como yo digo, la china en el zapato que no le deja andar. Es eso. Pero aquí es que se le va de las manos al director porque no le controla. Y entonces Russell Crowe poco a poco se va a convertir en un Robert De Niro. Es decir, va a hacer de Russell Crowe en todas las películas. Se va a comer el personaje y va a ser de Russell Crowe. Es lo que pasa a Robert De Niro, lo ha pasado. Y a Marlon Brando también en su momento. Bueno, pues dicho esto, ahora vamos con la sexta, con anuncios incluidos. 10:30, Difícil de matar, 1990. A ver, el bodrio este lo dirige Bruce Malmuth, del cual no sabemos, gracias a Dios, nada, después de esto, por lo menos yo. Y lo protagoniza el gran Steven Seagal, el gran especialista en hacer bodrios. Es un rollo de película. Yo sé que hay muchos seguidores de Steven Seagal, lo siento. A mí es que no me gusta como actor, ni me lo creo, ni me gustan nada sus películas.
Pues tiene un montón de registros.
Sí, sí, sí. Registros con las piernas. Es capaz de pegar con la derecha, con la izquierda, en salto, en medio salto. Eso sí es verdad que tiene registros. No contamos ni la historia, porque es que es tan tópica del policía que descubre una trama de corrupción. Ahí me paro. No la vean, por favor. Hay cosas más importantes que hacer, de verdad. Yo soy duro, pero es que es así, con el bueno de Steven Seagal.
¿Dirías que Difícil de matar es difícil de ver?
Difícil de ver. Muy bien llegado a ese punto. Muy difícil de ver. Y luego ya, en cuanto a otros canales, por ejemplo, en BMAT, lo hemos hablado Adrián y yo, 10:30, Lolita. Esta es el remake. Es del año 97, la protagoniza Jeremy Irons y aparece Melanie Griffith en el papel de madre de ella, ella es Dominique Swain. A mí me parece muy floja. La primera sí que era una gran película dirigida por Stanley Kubrick con James Mason y con Shelley Winter haciendo el papel de madre. Magnífica, en blanco y negro. Esta es en color. No tiene ni la fuerza, ni la capacidad de provocar, ni la química que tenía el protagonista con la chica joven, la Lolita. Es floja, muy floja, a pesar de que esté Jeremy Irons, que es un muy buen actor.
Es una pena precisamente por la calidad actoral que tiene Jeremy Irons, pero sí que es verdad que aún así es difícil no crear la provocación teniendo en cuenta la historia que es. Y eso a mí me parece que le quita todavía más mérito a la película el no ser capaz de hacerlo partiendo de la base de la que parte.
Exactamente, porque hay veces que no tiene la capacidad que tenía Kubrick, por ejemplo, de sugerir el erotismo de una manera brutal. Aquí no aparece de ninguna manera. La dirige Adrian Lyne, el hombrecito de 9 semanas y media. Claro, ¿qué le vas a pedir a Adrian Lyne de sugerir si hace 9 semanas y media? Pues nada. Te tira todo a la cara directamente.
Pero estás un poco Russell Crowe.
Sí, estoy un poquito Russell Crowe. Y termino, espérate, porque esta también es fina. En Bimat a las 8 y 10.
Eso te iba a decir.
Prometheus. Habla tú, Adrián, de esta película. Porque...
Sí. No tengo por qué hablar de esta película en concreto, porque la englobo dentro de lo que se supone que está haciendo Ridley Scott en estos últimos 10 o 15 años, que el hombre parece que en los últimos 15 años no se le ha olvidado aquello de hacer películas. Y yo le invito siempre, yo cada vez que hablo con mis amigos o con cualquier persona de Ridley Scott, yo de verdad, ¿este hombre por qué no se retira? Vamos a ver, a mí me da pena un director que tiene una gran carrera, que ha dejado grandes obras de la historia del cine, que estamos hablando de Blade Runner,
por ejemplo,
estamos hablando de Alien, y que se está manchando su carrera con películas como Prometheus, como la siguiente que vino después de Alien Covenant, que me parece incluso peor, La Casa Gucci de hace no muchos años, que me parece una película atroz. Va a sacar dentro de poquito Napoleón. Tiene buena pinta, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque la dirige un Ridley Scott que en esta película, por ejemplo, de Prometheus, parece que se le ha olvidado por completo la esencia de una de las sagas más míticas de la historia de terror, de la ciencia ficción, que él mismo inició y que, para mí, la esencia desaparece un poco en esta película, pese a tener, por ejemplo, a un gran Michael Fassbender.
Y Charlize Theron también está en esta película, en Prometheus. Es muy floja, ¿eh? No hay por dónde cogerla. Ciencia ficción, viaje espacial a finales del siglo XXI, una nave espacial. Nos suena, como decía Adrián, todo un poquito a Alien también, etcétera, etcétera. Pero claro, está muy lejos de la obra maestra Alien. Muy lejos.
Oye, pues ha llegado el día. 13 horas, 16 minutos, 25 segundos del 29 de agosto de 2023. Tenemos, bueno, pues el heredero de Pedro.
¿Sí?
Este sí, alegato sí, sí. Me ha dejado totalmente absorta. Sí. Es que me lo he creído todo. O sea, que ahora iré viendo las pelis para ver si coincido en gusto con Adrián. Pero enhorabuena, ¿eh?
Es que me ha tocado un tema sensible que me pilla muy de cerca, como es Ridley Scott. Es un tema con el que no puedo.
Yo te recomiendo hoy, si tienes que ver algo... Maite, fíjate, vete al Azor de Sangre, Mocedades. Solo por oírlos merece la pena. Pero es que el resto, madre mía.
Hoy a lo mejor tengo planes, o sea que a lo mejor no pongo la tele.
Pues muy bien, es verdad, pues muy bien.
Oye, Adrián, ¿qué viste?
Pues a ver, lo he estado comentando con Pedro esta mañana. Fui a ver con unos amigos la nueva película, atención, de las Tortugas Ninja. Es una película que...
Esa sé cuál es, la saga, por lo menos.
Leonardo, Donatello, etcétera.
Pues es una franquicia que a mí de nunca me ha llamado muchísimo la atención, nada más lejos de la realidad, pero sí que fui con unos cuantos amigos, me llamaba mucho la atención porque presenta un estilo de animación súper interesante y súper innovador, que últimamente se están haciendo pelis de animación muy interesantes en tanto que a lo visual, más allá de lo que es Disney y tal. Y pues... Viene respaldado con un guión que, bueno, que tampoco es que sea la historia más novedosa del mundo, pero funciona bastante bien, tiene muy buen sentido del humor, y la verdad es que la vimos en versión original y el repartazo que tiene amerita muchísimo la entrada de cine, así que nosotros pasamos un muy buen rato. Es de este cine familiar que no es cine infantil, me refiero. Es una película que puede disfrutar tanto un niño como la familia que acompaña al niño, los adultos que acompañan al niño a ver la película, así que... Por ese sentido, me parece una muy buena recomendación para las familias que quieran ir al cine estos días.
Y para los chavales que todavía están sin cole, que aprovechen, que bueno, hay pases a todas las horas casi, pero que aprovechen que prontito hay que volver a las rutinas. Así que si todavía, Adrián, vas al cine esta semana, todavía nos cuentas alguna recomendación más. Os voy a recomendar dos cositas, aparte de agradeceros este ratito en el que yo aprendo muchísimo con vosotros, seguro que los oyentes también. Adrián, le voy a recomendar, nuestro siguiente invitado nos va a hablar de videojuegos, porque hoy es el Día Mundial del Videojuego Y me da que Adrián no solo por su edad, sino que le gusta el asunto. Y a ti, Pedro, que te gusta muchísimo Eurovisión, bueno, pues tenemos una cantante de aquí, que es nuestra dramática favorita, María de Juan, que está siendo votada, sin ella quererlo, bueno, pues para ir a esa preselección, para estar en Benidorm. El año pasado lo intentaba, así es que vamos a ver si este año lo consigue. La vamos a tener con nosotros en un ratito para disfrutar también de su música. Que va a llegar el alboroto también aquí, a Cope más Murcia, chicos. Bueno, Adrián, luego hablamos, que nos tiene que contar los actos de la feria. Y a ti, pues por supuesto, a las 2 y 20 y a las 3 menos 10 te escuchamos. Un beso.
Un beso.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
¿Buscas calidad para tu motor? Recambios y Turbo. Especialistas en inyección, turbos y motores. Trabajamos con material original para el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Servicio rápido y profesional. Por WhatsApp, email, info@recambiosyturbo.com y teléfono. Recambios y Turbo. Calidad con material original al mejor precio en todos nuestros servicios. Polígono Industrial Oeste. Recambiosyturbo.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. Life's like this.
Y saben que soy muy fan de buscar los días internacionales, los días mundiales, todo lo que sea celebrar y unirnos a una fiesta o a una buena causa, a mí me parece muy divertido. Y el de hoy, pues es divertido, iba a decir sobre todo para los pequeños, pero qué va, los videojuegos no solo son para los niños y mucho menos en la actualidad, donde hay un montón de opciones de todo tipo. Nosotros queríamos traernos este Día Internacional o este Día Mundial aquí hasta nuestra región y, bueno, pues en el Parque Científico del Info hay una empresa pues que se dedica precisamente eso, a los videojuegos. Se llama Metrobots, su CEO es Javier Cervantes y queremos robarle unos minutitos para conocer sus proyectos. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Michael.
Mal concepto ya empezar diciendo que los videojuegos son para niños cuando es para toda la familia.
Sí, eso era antes. Yo creo que ya ha evolucionado y hoy en día juega todo el mundo, ¿eh?
Además, cada vez los videojuegos son más adaptados a las nuevas tecnologías, cada vez más dan más opciones y también son un nicho de negocio al que supongo que muchos jóvenes que nos están escuchando quieren pertenecer. Javier, cuéntanos un poquito, ¿qué es Metrobots?
Pues Metrobots es una empresa que crea videojuegos para móvil, porque creemos que toda la industria de videojuegos, la de móvil es la más interesante, sobre todo para empezar. Y al final, los costes de desarrollo del mercado al que atiendes, creo que es el más global. Así que, aquí nosotros estamos haciendo nuestro primer juego. Hemos acabado ya con Exobot. Estamos empezando un segundo juego, también para móvil. Y esperamos tenerlo para el final de este año también.
Oye, es sencillo porque, como digo, muchos niños estarán poniendo, muchos chavales estarán poniendo las orejas arriba. Oye, dedicarse a lo que, ha sido una afición, supongo que es bonito, pero el camino tampoco será sencillo, ¿no?
No es sencillo porque, como tú bien dices, al ser un mercado tan grande, tan global, muy, muy competitivo. Es verdad que es muy bonito el poder dedicarte a lo que te gusta y luego al poder crear entretenimiento con el resto de la gente. Juega, te dice su feedback, ves que se divierten. Eso, la verdad es que llena mucho, que es crear algo donde la gente se divierte, donde está el tiempo. Y es muy bonito. Lo que pasa es que, como bien dices, pues al ser tan global y tan competitivo, pues es difícil hacerse un hueco.
Oye, os dirán continuamente aquello de que vuestro trabajo prácticamente es jugar, ¿no? Anda que no hay tecnología detrás de que el juego salga al mercado.
Nos lo dicen, y cuando tú piensas en hacer un estudio de videojuegos, de empezar a dedicarte a esto, ¿crees que va a ser otra cosa que al final acaba siendo? Van a ser muchas reuniones, muchas más decisiones, probar cosas que no son muy divertidas de hacer.
Como todo tiene su trabajo, supongo que cuando sale al mercado el primer videojuego, en este caso Exobots, es un momento especial, ¿no?
Pues sí, porque después de año y medio desarrollando, el poder sacar tu producto, que te lo aprenden en el App Store, estar ya donde están los grandes, es satisfactorio. Ahora viene la fase de comercialización, que es validar la idea, todo lo vamos a esperar que a la gente le guste. Pero el primer proceso, si por lo que sea no te lo aprueban en la App Store, con una aplicación o lo que sea, pues imagínate, es donde has estado trabajando el último año y medio un equipo de 12, 15 personas y que te tienen un trabajo para atrás. Pero todo eso lo hemos pasado hace 3 semanas, ya estamos en una aplicación, ya se puede descargar y jugar. Y ahora, pues, la fase de comercialización, que no es sencilla.
Me dice que ya, bueno, pues está Exobots en el mercado y ya estáis preparando otro juego, ¿no?
Sí, ahora Exobots pasa... Sí, seguimos desarrollando para Exobots. La idea es que tenemos que, ya con los sistemas que hemos creado, pues van a tardar más tiempo en desarrollarse y requieren menos gente en el equipo. Ahora pasa ya una fase de comercialización, que es conseguir descargas, conseguir jugadores, ir recibiendo feedback y ingresar también a través del juego, pero ya estamos produciendo el segundo. O sea, es que esperamos, como te comentaba, tenerlo para final de año. Ya estamos en plena producción de él. Digamos que el 80% del equipo está ya al nuevo juego.
Dices que el 80% del equipo, evidentemente, supongo que es un proyecto, el vuestro, que empezaría con mucha menos gente y que habrá ido necesitando mucho más personal, ¿no? A lo largo del recorrido en el que ha ido creciendo tanto el tema de los videojuegos y, por supuesto, que habéis podido llegar al mercado.
Claro, al principio empezamos tanto mi socio y yo con la idea, luego vas formando los departamentos y al final pues tienes una persona en cada uno, pues ya tienes 3 programadores, ya tienes 3 artistas, al final vas creciendo porque vas necesitando una demanda de crear contenido, evidentemente cuanto más juegos más hay que mantener. Y ahora mismo somos 12 personas a tiempo completo, porque hay muchos departamentos, como te comentaba, programación, hay arte, hay que marketing, todo el tema visual, tema de game design, al final un estudio requiere bastante gente.
Y evidentemente supongo que en ese camino difícil la ayuda del Info siempre es importante, ¿no? El que esté cerca de los emprendedores.
Pues sí, al final la decisión de venir al parque científico, aparte de todas las instalaciones que consideramos que otorgan un buen ambiente de trabajo, es que es un ambiente también creativo. Al final hay muchos eventos, el estar aquí en un parque científico, en un edificio de tipo, pues se pone muy en contacto con ellos, se invitan a eventos y al final, donde crees que no puede haber ayuda, sí la hay. Todo el tema de internacionalización, todo el tema de ferias, misiones comerciales, algo que si no hubiésemos venido aquí posiblemente no hubiésemos accedido a ello tan fácil, porque nosotros nos metemos aquí a desarrollar y no estamos tan pendientes de todo ese tema de subvenciones y demás, pero al estar aquí pues nos ayudan ellos sin no tener que ir a buscar cosas ahí.
Claro. Además, hablabas de la internacionalización. Es verdad que estáis en el proceso comercial. Una vez que ya ha salido al mercado, esto no tiene fronteras, ¿no? Puede llegar a cualquier punto del mundo donde se pueda jugar y descargar el juego.
Correcto. Cualquier persona que lleve un dispositivo móvil es target potencial nuestro. O sea, él puede entrar al store de su país, descargarse la aplicación y divertirse. O sea, vamos a un mercado totalmente global.
Bueno, y haciendo felices a mucha gente, porque es verdad que yo no soy ni una experta en videojuegos ni tampoco he jugado demasiado, pero sí que hace, bueno, pues muy felices a muchísima gente ese ratito de ocio. Así es que también os sumamos una sonrisita de muchos de nuestros oyentes que seguro que enseguida van a conocer el videojuego.
Pues sí, al final yo mismo soy jugador desde que soy chiquitito y sigo jugando a día de hoy y para mí los videojuegos son una gran parte. Si algo que ha destacado en mi vida son los videojuegos y poder dedicarme a ello y crear videojuegos con todo lo que a mí me gusta, pues es maravilloso.
Oye, pues nos hace mucha ilusión que la gente consiga sus sueños, porque además de disfrutar hoy de ese Día Mundial del Videojuego y recordar que bueno, pues hay videojuegos de todo tipo, los hay educativos, los hay, bueno, pues lucrativos, los hay simplemente de entretenimiento, que no es poco, que se dice simplemente, pero no es poco, y evidentemente, bueno, pues también disfrutar del éxito de empresas que se dedican a lo que quieren, que van a triunfar con lo que les gusta y que eso es un buen camino para los chavales que todavía no han vuelto al cole y que nos están escuchando. Oye, que de los videojuegos también se puede vivir, eso sí. Javier, diles que hay que estudiar muchísimo, que esto no se llega y se planta una idea y se hace en 2 días.
No, hay que estudiar mucho, hace falta mucha programación, gente profesional que sepa hacer y manejarse con programas, o sea, dedicarse a videojuegos, más allá de... En todos los departamentos requiere estudios, así que es una industria muy bonita, porque creas algo donde la gente se entretiene, que parece una tontería, pero no lo es, ya que prácticamente todo el mundo, cuando tú no trabajas, estás haciendo algo que te entretiene, entonces no es sencillo. Pero requiere estudios, o sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Pues mira, el mundo de los videojuegos como el del periodismo, muy bonito, pero oye, que hay que currar para llegar a conseguir los objetivos. Javier Cervantes, muchísimas gracias y que vaya todo genial, que ya nos contarás cómo va el segundo videojuego.
Perfecto.
Pues un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor.
El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por los concejales del equipo de gobierno, colaboradores y participantes en las fiestas, ha presentado la programación de la Feria de Murcia, que se celebra del 31 de agosto al 12 de septiembre. Antes de hablar de los principales eventos de esta edición, Ballesta se ha mostrado entusiasmado por la llegada de esta Feria de septiembre.
La Feria de Murcia se introduce en los sentimientos de un pueblo, en la idiosincrasia profunda de Murcia y los murcianos. Murcia... El año no empieza en enero, en Murcia el año empieza en septiembre. Calculamos el año de septiembre a septiembre, porque en ese tránsito, entre agosto y septiembre, desde hace 758 años, Murcia acude puntual a celebrar el reencuentro, el reagrupamiento de los murcianos.
De igual manera, el alcalde ha destacado que para esta feria de 2023 han buscado la mezcla entre la tradición murciana y la vanguardia.
A lo largo de estos más de 7 siglos, la Feria de Septiembre de Murcia ha pasado por distintas ubicaciones, ha tenido distintos formatos, pero ha tenido siempre unos elementos comunes que, como digo, se entroncan en nuestra tradición, en nuestra identidad. Pero cada año ha incorporado renovación, ha incorporado novedades e innovación. Así, en esta edición 2023 de la Feria de Septiembre de Murcia, hemos querido combinar la tradición con la vanguardia, la costumbre con la modernidad, la historia con la actualidad.
A la hora de presentar la programación, Ballesta ha estado acompañado de otras figuras, como el trovador Pedro López Cardoso II, quien nos ha contado algunas de las cosas que nos esperan en esta feria de una forma muy particular.
Esta es la feria que vuelve, con cine y gastronomía, con norias, con murcianía. Y un amor que todo envuelve. Es la feria que devuelve la ilusión a los murcianos. Con cuadrilleros hermanos, con peñas y con conciertos, con el trobo de los huertos y los moros y cristianos. Muchísimas gracias.
Aunque más particular ha sido la intervención de Cardoso primero, quien nos ha deleitado a los asistentes con una muestra de su arte con un toque muy murciano.
En este bello lugar, en este bello lugar, la feria se ha presentado y el murciano ilusionado la debe de disfrutar. También le quiero rogar que invite a algún compañero. Y cuando estén aquí quiero que se le tienda la mano, porque se sienta murciano y no sea un forastero.
Por último, Ballesta ha querido terminar agradeciendo a todo su equipo de gobierno y a todo el mundo implicado en que esta feria de septiembre se celebre un año más.
Acabo de nuevo expresando mi más sincera, de verdad, y sentidas gracias a todos los que estáis aquí detrás, siempre detrás, pero que sois absolutamente necesarios, imprescindibles, para que todo esto sea una realidad. Aquí en Murcia no entendemos las cosas si no las hacemos todos juntos, sin diferencias, sin distancias, porque cuando los murcianos decidimos hacer una cosa todos juntos, no solo es que la conseguimos, es que no hay quien nos pare.
Pues encantados estamos de conocer todos los eventos, todas las actividades que vamos a poder disfrutar en la Feria de Murcia. Ya saben que, bueno, pues estamos en un periplo en el que algunos tienen un poquito de bajón porque regresan a la normalidad después de los días de vacaciones. Bueno, pues feria en Lorca, feria en Murcia, los cartageneses y romanos en Cartagena han estado, bueno, pues recientemente de fiestas en Jumilla. O sea que el mes de septiembre es también una etapa para disfrutar. Nosotros vamos a seguir contándoles muchas cosas sobre la Feria de Murcia porque, bueno, pues es importante el disfrutar, en esa vuelta a la normalidad también disfrutar de las cosas más típicas de nuestras ciudades y de nuestra región, que tenemos una región preciosa. Les cuento antes de recibir a nuestra última invitada de hoy que el programa Polinicia vuelve en octubre para ayudar a los emprendedores murcianos a potenciar sus proyectos. Una iniciativa que consta de una serie de talleres formativos y divulgativos para que las personas del municipio que tengan una idea de negocio cuenten con todas las facilidades y la mayor visibilidad. Las 10 acciones formativas que se van a desarrollar en el segundo semestre del año en las dependencias del Centro de Iniciativas Municipales y el Área Comercial Emprendedora tienen que ver con la comunicación, con el marketing, la protección de datos y la artesanía circular. La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha señalado hoy en la presentación que este programa tiene entre sus principales objetivos el desarrollo de las capacidades de nuestros emprendedores y facilitar herramientas que les abran nuevas oportunidades profesionales. Ante un nuevo reto, ante una nueva oportunidad, está nuestra siguiente invitada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Que se acerque todo el mundo. Vengan a ver a la chica que baila y que canta. Que se acerque todo el mundo. Vengan a ver a la chica que baila y que canta.
¿Por dónde quieres?
Solo espero que mi cante por fin te pueda alcanzar.
Pues el cante de María de Juan está alcanzando, bueno, pues fuera de nuestras fronteras a todo el mundo. Hace muy poquito que ha tenido una cita muy interesante, el 15 de junio me parece que fue. Tiene una actuación el próximo jueves. Queremos que nos lo cuente todo. ¿Qué está pasando en las redes sociales con el alboroto que está generando, bueno, pues una cantante que está poniendo de moda la copla y que está ganándose el corazón de todos? María de Juan, buenos días.
Hola, buenos días, querida, ¿qué tal?
Oye, hace poquito tiempo que pasabas por aquí, por COPE, y bueno, pues nos dejabas a todos alucinando, porque es verdad que aparte de la música, que ya te habíamos escuchado, bueno, pues tienes un carisma que desprendes y que contagia, pero ¿cuántos pasos has dado desde entonces? Porque Nueva York también cayó a los pies de María de Juan.
Pues sí, la experiencia en Nueva York fue increíble, la verdad. Y bueno, siguiendo los pasos del poeta, de Granada para Lorca y ahora en Cartagena, trabajando bien duro, como dices, que no todo es carisma y poderío, es curro.
Hay muchísimo curro detrás de todo esto. Lo que pasa es que se dan los pasos y se suda y se llora y se, bueno, pues se hace el drama que imagino que se hace cuando las cosas no van bien, con mucha alegría, porque las cosas están saliendo.
Sí, están saliendo poco a poco y Dramática está dando pasos.
Estás llenando el país de dramáticos y de dramáticas. Yo ya era una maridrama, pero desde luego que estás enganchando a muchísima gente.
Bueno, yo creo que dramáticas somos todas. Yo simplemente estoy haciendo que bueno, que uno se empodere de ese drama, ¿no? De ese nombre que siempre nos han puesto, de sobre todo a las mujeres. Sois unas dramáticas, unas histéricas, unas locas. Y ahora, pues, mujeres y hombres de España nos damos cuenta de que somos dramáticas a mucha honra.
Oye, y además encantadísimos. Tienes una cita con más grupos de la zona el próximo jueves, ¿no?
En el Festival Gigante, el sábado.
El sábado. Uh-huh.
No sé qué día soy, no sé qué día vivo.
Pues hoy es martes 29 de agosto, el sábado tenéis ese festival, es otra nueva oportunidad para mostrar un arte que, como decimos, supongo que al principio la cuestión era de sorpresa y ahora es de engancharse a un disco que está rodando por todas las redes sociales y que está haciendo que cada vez te conozca más gente, ¿no?
Pues bueno, en ello estamos, parece que la gente está conectando muy bien con esto. Al final yo siempre digo que la copla era el reggaetón de la época y es la música del pueblo, la música de la calle, la música de los barrios, y yo creo que bueno, que la copla tiene un poder sobrehumano, que aunque pasen los años la gente puede conectar con ella porque habla sobre lo que le pasa al ser humano y lo que pasa a nuestro alrededor.
Oye, María, yo quiero que me cuentes, porque es verdad que te sigo en Twitter y que veo muchísimo movimiento últimamente con un listado de cantantes que va subiendo. ¿Eso para qué es?
Mira, resulta que yo no tenía ni idea y de repente nos hemos enterado de que hay una encuesta maravillosa, súper masiva, que hace Eurovision Spain en España todos los años, de cuáles son los candidatos que quiere la gente que vayan a representar a España al Benidorm Fest y a Eurovisión. Y de repente, sin haber hecho nada, que nosotros estamos muy acostumbrados a cuando salen estas cosas, pues al principio, cuando estás empezando a tirar de familia, de amigos, de tu gente, ¿no?, de tu entorno, y por primera vez no, pero de las primeras veces en la vida, de repente nos dimos cuenta de que había muchísima gente votando que Dramática, y en concreto que la canción a Billie Pimpi fuera al Benidorm Fest de este año, y nos quedamos un poco alucinados porque está teniendo un éxito increíble, sobre todo entre mis gatas y mis dramáticas del colectivo LGTB y están ahí votándonos en masa para pasar a la final.
Oye, y supongo que hace ilusión, ¿no? Aparte de por sí, bueno, pues que tengas el favor del público, que los fans se vuelquen. ¿Eurovisión era o estaba en tu mente como una meta, como un objetivo?
Hombre, claro que sí. El año pasado nos presentamos al Benidorm Fest, pero no hubo suerte. Y me hace gracia que justo después de todo el trabajo que pusimos el año pasado para entrar, que no salió, este año que no hemos hecho nada para conseguirlo, hasta ahora, de repente, la gente se haya volcado de esa manera, tanto que yo no me planteaba presentarme, si te soy totalmente honesta, y me han hecho sacar el cuaderno y ponerme a componer como una loca. O sea, que si al final esto sale para adelante, pues será para toda esa gente que bueno, que está votando y me está apoyando para seguir.
Oye, pues vamos por pasos. ¿Podemos hacer algo? Si ¿te podemos votar en algún sitio?
Pues, a ver, si formas parte de la comunidad de Eurovisión Spain, creo que sí que puedes votar. Uh-huh. Tienen varias formas de hacerlo desde su página web, sí.
Bueno, pues eso, para todos los que sean Eurofans, que además hay muchísimos y seguro que por aquí, por nuestra región, también hay muchos, con lo cual que te puedan votar. Y luego, ¿cómo va el proceso? ¿Cuándo tienes que presentar la canción? ¿Cuándo sabrías si estás en ese proceso?
La tengo que presentar antes del 10 de octubre, o sea que vamos con las pilas puestas y a tope, cogiéndome la bata de cola para no tropezarme. Y estamos ahí en ello a muerte, y bueno, yo creo que sí que lo puedo conseguir, pero como te digo, si esto sale para adelante y nos da tiempo a presentar la canción antes de la fecha límite, es por la gente, porque yo desde un principio no se me pasaba por la cabeza hasta que he visto pues todo este apoyo, y al final no he visto otra opción que no sea no intentarlo a muerte.
Nos hubieras defraudado, porque yo, que no sabía muy bien exactamente a dónde llegaban esos votos, estaba emocionada, pero imagino que tú pues mucho más, y obviamente si hay ese camino te vamos a acompañar en él, porque nos haría también muchísima ilusión. Como decimos, el sábado en ese festival gigante, pero ¿tienes más metas, más fechas que podamos dar a conocer, algo aquí en la región o cerquita?
De momento en la región no tenemos nada que anunciar, pero están atentos a mis redes sociales, porque lo voy poniendo todo por ahí, y alguna cosita más ahí este verano que vamos a sacar.
Bueno, pues estaremos muy atentos y ya nos vas contando, porque nos hace muchísima ilusión, no solo por el hecho de poder ir a Eurovisión, no solo por el hecho de poder verte en el festival en el festival previo a ese concurso que tanta atención trae, sino que nos hace mucha ilusión que tengas el favor de tantísima gente, porque tu talento lo merece, el esfuerzo, el trabajo ya sabemos que está ahí, y ahora queremos ver los triunfos de María de Juan. María, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Ahí voy a poner toda la carne en el asador para ver si ponemos el drama por bandera en Eurovisión.
O sea, que así sea.
Gracias.
Solo espero que mi cante por fin te pueda alcanzar.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y vamos casi llegando al punto y final de este ratito de radio. Ya saben que desde las 12:30 de mañana vamos a estar otra vez con ustedes. Eso sí, les recuerdo, para los que no han empezado el programa con nosotros, o para los que se han ido sumando, o para los que no estaban atentos, que mañana es posible que, evidentemente creemos en las notificaciones, en los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, y tenemos una jornada totalmente diferente a esta. En esta tenemos todas las banderas verdes, por si salen ustedes ahora del trabajo y quieren elegir una de las playas de la costa de la región. Bueno, pues todo banderas verdes. Mañana me da la sensación de que, por la climatología que nos anuncian, no va a ser ni parecido en ese sentido, porque la EMET ha emitido un aviso de fenómenos adversos, de fenómenos meteorológicos adversos, con lluvias, con precipitaciones acumuladas en una hora de 15 litros, el nivel amarillo en toda la región, también por tormentas. En el ámbito geográfico, bueno, pues desde las 10 de la mañana de mañana hasta las 8 de la tarde,
y como decimos, pues ese nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual. Eso es lo que nos avisan para que estemos atentos, para que evidentemente, como les digo, por un lado, lógicamente, bueno, pues vayan preparados. Por otro, si tienen que salir a la carretera, pues estén especialmente atentos a toda la información, porque ya saben que aquí no sabemos llover. O no llueve o llueve demasiado, o sea que lo que queremos es que la mañana de mañana, precisamente, bueno, pues sea tranquilita. Nosotros les vamos a preparar un montón de historias, les voy adelantando alguna. Mañana vamos a leer un poquito ustedes y yo, que estamos viviendo ese agosto negro, y mañana, dentro de esos días mundiales, esta semana hay un montón de los que me parecen interesantes, es el Día Mundial de los Desaparecidos. Y hay una asociación en Caravaca que se llama SOS Desaparecidos y que ayuda en un montón de casos. Bueno, pues si la siguen, sabrán la cantidad de personas que desaparecen y que nunca se llega a saber, pero ellos ayudan muchísimo a encontrar a los que, bueno, pues todavía tienen solución sus casos. Nosotros les deseamos que pasen una fantástica tarde. Si se quedan, lo que hacemos es abrir una última ventana en COPE Región de Murcia, si no, mañana a las 12:30, otra vez aquí todo el equipo de COPE para contarles cositas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez, el equipo de COPE Región de Murcia, para, bueno, pues seguir contándoles cosas. A todos los oyentes, saben que en este ratito somos unos cuantos más, se unen, entre otros, por ejemplo, los amigos de Jumilla, que, bueno, pues se van a venir conmigo. Lo van a hacer después de unos consejitos. Bueno, no, primero me voy a ir hasta Lorca, que tengo a José Ángel allá esperando y que además nos cuenta uno de esos temas que nos encanta contarles aquí en este tiempo de radio, porque es un evento solidario para una asociación que lo necesita y mucho. José Ángel Ayala, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que hablar de solidaridad y de ONGs. Vamos a hablar de una gala benéfica a favor de la Asociación de Alzheimer de Lorca, que se va a desarrollar el próximo 13 de septiembre en el Teatro Guerra de Lorca a partir de las 8:30 de la tarde. Una gala que contará con la participación del artista, compositor y guitarrista invitado Jesús Guillén, además de su presidenta, especialistas, profesionales de la asociación y familiares que van a poder contar en primera persona su día a día conviviendo con esta enfermedad. El plato fuerte de esta gala también será la proyección del cortometraje Déjame olvidar, de Mar Manzanares, rodado y montado por David Giner, protagonizado por propios miembros de la asociación y varios niños, que al final son el reflejo de los mayores en tiempos pasados. La cita va a concluir con la interpretación del musical Noche de Barrio, idea original de Pepe Ferrer, con Damián Costa a cargo del guión y la dirección. La gala tiene como objetivo fundamental la recaudación de fondos destinados a la adecuación y adquisición de los materiales y recursos necesarios para poder llevar a cabo en el local bajo del barrio de San Fernando los distintos tratamientos y actividades que van a realizar desde la asociación. Un gesto que no solo se traduce en apoyo económico, sino que va a permitir que los usuarios cuenten con unas instalaciones adaptadas que permitan aumentar el número de usuarios y mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y sus familias. El alcalde de Lorca presentaba esta gala benéfica, Fulgencio Gil.
El plato fuerte de la gala va a ser la proyección del cortometraje Déjame olvidar, de Mar Manzanares, que ha sido rodado y montado por David Giner, y que va a ser protagonizado por los propios miembros de la asociación y varios niños, que es el reflejo, sin duda, del trabajo que se hace dentro de Alzheimer Lorca. Y la cita pues va a concluir con la interpretación musical de Noche de Barrio, que es una idea original de Pepe Ferrer, con Damián Costa a cargo del guión y de la dirección de la obra. Pero evidentemente ponía cuál va a ser el desarrollo de la gala, pero el motivo principal es el motivo solidario que subyace, y es que todos los fondos, las entradas tienen un precio de 10 euros y van a ir destinadas a la colaboración para la puesta en marcha del local de Alzheimer en los bajos del barrio de San Fernando, que esperamos que en los próximos meses y de manera inmediata vamos a trabajar para la adecuación de este local comercial.
La gala benéfica a favor de la Asociación de Alzheimer de Lorca está dirigida a todos los públicos y su desarrollo se va a centrar en dar información y contexto sobre esta enfermedad e interaccionar con los asistentes de manera dinámica y activa para concienciar acerca de las consecuencias para el paciente, su familia y la sociedad. María del Mar Manzanares es una de las colaboradoras que participa en esta acción.
Dijimos que qué podíamos hacer, porque sí que habíamos hecho muchísimas cosas, conciertos solidarios, pero qué podíamos hacer esta vez para que la gente fuese algo diferente. Entonces me comentó que por qué no hace un musical. Es muy difícil, o sea, para mí era impensable tener un musical aquí, porque yo entiendo que hay que pagar algo, o sea, que nos cuesta algo, ¿no?, el musical. Pero bueno, hablando con Andrés del Molino, nos dijo que no había problema, que si se podían hacer corridas de toros benéficas, ¿por qué no se iba a poder hacer un musical? O sea, que aquí estamos hoy con el musical y decir también que queríamos hacer también algo para explicar un poco qué es el Alzheimer. Entonces decidimos de hacer el cortometraje que se llama Déjame olvidar, en el que efectivamente participan miembros de la asociación y niños.
Será al finalizar el musical en la entrada al teatro cuando los niños que han representado a los abuelos en el cortometraje pueden realizar ellos mismos la venta de calendarios solidarios, cuya recaudación, junto con la obtenida por la venta de entradas, al precio de 10 euros cada uno, irán destinados íntegramente a la adecuación de ese nuevo bajo local para la asociación. La presidenta de Alzheimer Lorca es Inés Martínez.
Y bueno, necesitamos que las personas sean solidarias, que ayuden, que estas asociaciones siempre necesitan colaboración, venga de donde venga y sea como sea, son aportaciones que van haciendo más grande nuestra asociación. Y bueno, no tengo que decir la necesidad que hay de una asociación de Alzheimer aquí en Lorca que sea lo suficientemente grande para dar cabida, no a todas las personas que hay diagnosticadas de Alzheimer, porque eso es imposible, pero a la mayoría, y que estén en un sitio donde reciban un trato y tengan un espacio digno donde se pueda tratar su enfermedad y aplicar las terapias no farmacológicas, que son las que nosotros aplicamos en nuestro centro.
Por lo tanto, cualquier apoyo es bueno. Maite, 10 euros la entrada. Hay también fila cero para el que no pueda acudir y que pueda colaborar. Una gala benéfica a favor de la Asociación de Alzheimer Lorca, que va a tener lugar el 13 de septiembre en el Teatro Guerra de Lorca, miércoles 13 de septiembre a las 8:30 de la tarde.
Pues apuntamos la cita. Gracias, José Ángel. Mañana volvemos. Ahora, unos consejitos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Carrozas El Zorro. Estamos en tus fiestas desde 1988 y junto a ti también en verano. Con nosotros puedes llevar la magia a tus fiestas para hacerlas inolvidables. Juguetes de alta calidad y carrozas premium para marcar la diferencia. Desde Carrozas El Zorro queremos desearte un feliz verano.
Tuco y tú. Tuco, tuco y tú. Remate de rebajas sin IVA en Tuco Muebles. Sofás sin IVA. Salones sin IVA. Dormitorios sin IVA. Todo sin IVA. Esta semana te descontamos el IVA de tu compra en el remate de rebajas de Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Murcia, en el Centro Comercial Tader y en Cartagena, en Parque Mediterráneo.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la industria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Cientos de abejas momificadas dentro de sus capullos de hace casi 3.000 años han sido encontradas en la costa suroeste de Portugal en un nuevo yacimiento paleontológico en Odemira. En el estudio se destaca la aparición de abejas preparadas para abandonar sus nidos o celdas en un estado excepcional de conservación, encontradas dentro de sus capullos. El buen estado de fosilización en el que se han encontrado las abejas es, según los autores de la publicación, extremadamente raro, ya que normalmente el esqueleto de estos insectos se descompone rápidamente. Así, gracias al magnífico estado de conservación, el equipo de investigadores ha podido determinar el tipo de abeja, su sexo e incluso el aporte de polen que dejó la madre cuando se creó el capullo.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Y siempre atentos, incluso si mañana hay tormentas y llueve. Adrián Viñas, muy buenas de nuevo.
Muy buenas. El índice en este mediodía será, como viene siendo habitual, de 8 puntos, seguirá siendo bastante alto, pero hoy podemos estar un poquito más tranquilos porque de aquí a unas 2 horitas más o menos ya estará bastante más moderado, en 4 puntos, por lo que tendremos que seguir manteniendo la precaución hasta las 6 de la tarde.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
No hay mejor consejo para ponerle el punto y final a nuestro tiempo de radio. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes por estar aquí. Nosotros mañana a la misma hora nos volvemos a encontrar aquí en COPE Región de Murcia.